ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply.
Las calles de Londres estallan en júbilo. Miles de personas se abrazan, bailan y agitan banderas en Trafalgar Square. En París, una marea humana inunda los Campos Elíseos. Desde Nueva York hasta Moscú, el mundo celebra que la Alemania nazi ha sido derrotada. Hoy, el mayor conflicto que la humanidad ha conocido llegaba oficialmente a su fin en Europa. Este jueves 8 de mayo se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta fecha marca el día en el que la Alemania nazi se rindió formalmente ante los aliados, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en el viejo continente. Para entender plenamente la magnitud del acontecimiento, debemos situarnos en el contexto de los últimos días del Tercer Reich. A finales de abril de 1945, el final del régimen nazi era ya inevitable. Los ejércitos aliados avanzaban desde todos los frentes. El Ejército Rojo había tomado Berlín tras una batalla devastadora, mientras que las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas habían liberado la mayor parte de Europa Occidental. El 30 de abril, consciente de la derrota inminente, Adolf Hitler se suicidó en su búnker de la Cancillería en Berlín junto a su esposa Eva Braun. Días antes, el otro gran dictador fascista de Europa, el italiano Benito Mussolini, había sido ejecutado por partisanos italianos y su cuerpo expuesto públicamente en una plaza de Milán. En su testamento político, Hitler había nombrado al almirante Karl Dönitz como su sucesor al frente del Reich. En un último intento desesperado, Dönitz trató de ganar tiempo para que los soldados alemanes pudieran entregarse a los estadounidenses en lugar de a los soviéticos, esperando así sembrar discordia entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Una maniobra que no llegó a tener éxito por la determinación de los aliados de exigir la rendición incondicional de Alemania. Así llegamos al 7 de mayo, cuando el general Alfred Jodl, jefe de operaciones del ejército alemán, fue enviado al cuartel general aliado en Reims, en Francia, para negociar los términos de la capitulación con el general estadounidense Dwight Eisenhower. Ante la insistencia del jefe del Estado Mayor estadounidense, el alemán Jodl acabó firmando el documento de rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas. El acuerdo establecía que las hostilidades cesarían oficialmente a las 11 de la noche del día siguiente, es decir, el 8 de mayo. Sin embargo, la Unión Soviética, que había soportado el peso más brutal de la guerra contra la Alemania nazi, con más de 20 millones de muertos, insistió en que se realizara una segunda ceremonia de rendición en Berlín. Así, una delegación internacional se trasladó a la capital alemana, donde el mariscal soviético Georgi Zhukov recibió la capitulación formal en manos del mariscal de campo Wilhelm Keitel, en presencia de representantes de todas las potencias aliadas. Debido a las diferencias de zona horaria, cuando el documento entró en vigor, ya era el 9 de mayo en la Unión Soviética, razón por la cual Rusia y otros países del este de Europa celebran el Día de la Victoria el 9 de mayo, mientras que en Europa Occidental y en Estados Unidos se conmemora el día anterior. Cuando la noticia de la rendición alemana se hizo pública, una oleada de alegría y alivio recorrió los países aliados. En Londres, más de 1 millón de personas se congregaron frente al Palacio de Buckingham, donde el rey Jorge VI y la reina Isabel, acompañados por el primer ministro Winston Churchill, saludaron a la multitud desde el balcón. ¿Y qué importancia tiene celebrar hoy el Día de la Victoria en Europa? Para empezar, marcó el final del conflicto más mortífero de la historia, con casi 60 millones de muertos. En primer lugar, la derrota del nazismo significó el fin de una de las ideologías más destructivas y genocidas de la historia. El horror del Holocausto, descubierto a medida que las potencias avanzaban hacia Berlín, exterminó a 6 millones de judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y prisioneros políticos. A nivel geopolítico, el final de la guerra redibujó el mapa mundial. Europa, devastada y agotada, dejó de ser el centro del poder global. Su lugar fue ocupado por dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La rendición nazi no solo marcó el final de un conflicto, sino el nacimiento de la Guerra Fría. La celebración del Día de la Victoria también ha evolucionado con el tiempo, reflejando las tensiones políticas de manera simbólica. Durante la Guerra Fría, las conmemoraciones en el este y el oeste estaban claramente diferenciadas, con cada bloque enfatizando su propio papel en la victoria. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, hubo un breve periodo de acercamiento y las tropas de la OTAN llegaron a desfilar junto a las rusas en la Plaza Roja de Moscú. Sin embargo, en la última década, las tensiones entre el Kremlin y Occidente han vuelto a intensificarse tras la anexión rusa de Crimea en 2014 y la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022. Momentos que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha usado para demostrar su poder militar en el desfile del Día de la Victoria. En contraste, Ucrania, desde 2015, celebra el Día de la Victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, abandonando deliberadamente la terminología soviética para distanciarse de la narrativa histórica rusa. A nivel más amplio, el Día de la Victoria ha resultado en el proyecto de integración europea, que comenzó con el objetivo de evitar otra guerra en el continente. Y de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial también acabaría naciendo Naciones Unidas, fundada poco después de la rendición incondicional de Alemania. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero mañana en Hoy en la Historia para hablarte de uno de los asesinatos más controvertidos e importantes del siglo XX. A ver si lo adivinas. Un abrazo y feliz jueves.
Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.